Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Mi nombre es Raymond García.
Y mi nombre es Alfonso Lecir. En el episodio de hoy hablaremos con Johan Sanabria sobre el tema de emprender en el área de consultoría. Bienvenidos.
Bienvenidos. Buenas, bienvenidos a Coder Lifestyle. Hoy vamos a tener un tema muy interesante con un invitado muy interesante. Vamos a hablar con Johan Sanabria. En el caso de hoy vamos a estar hablando sobre el rol de emprendimiento. Bienvenido Johan, bienvenido. Gracias por tu tiempo a Coder Lifestyle.
Gracias Raymond, Alfonso. Un placer estar aquí, acompañarlos. Y aparte que ya soy oyente de ustedes, participar, pues agradecido.
Muchas gracias.
Muchas gracias Johan. Estamos alegres de que estés acá y cuéntanos, ¿cuál fue lo que te motivó a estudiar o a ingresar al área de sistemas y tu experiencia, digamos, en la universidad? Tu trayectoria, digamos.
Te digo que el haber ingresado al tema en sistemas fue algo fortuito. A mí siempre de niño, ¿sabes? Que uno que sí, bombero, no sé qué tal, yo era aviador. Y en verdad que hice todo lo posible para eso. Presenté y a nivel académico fue bien, pero a nivel físico no, por un tema en un pie. Y no pasé.
Okay.
Bueno, en mi frustración, ya pasando eso, San Cristóbal, yo soy Táchira, la universidad ya por excelencia de ingeniería es la UNED. Entonces, nada, yo estaba empecinado y bueno, listo, vamos para allá a estudiar mecánica. Una amiga mía de toda la vida estudió conmigo bachillerato, ella iba a presentar informática y me dice, ¿por qué no me acompañas y presentas conmigo? Y yo, bueno, yo decía, bueno, presento, igual voy a volver a presentar para el tema de aviador y quedo ahí un semestre. Y presenté. Y quedé. Y bueno, menos mal, porque al final lo otro no se dio y nada, y empecé, me metí y después ya yo era el primer apasionado. Yo iba viendo qué iba ocurriendo, qué iba a haber en el siguiente semestre, me compraba los libros antes, iba viendo. Era bastante tener. En ese tema en que lo que me gustaba, soy todavía así.
No, mentira, mentira. Bueno.
Entre lo que me apasionaba, lo veía bastante, lo revisaba, me gustaba entender el porqué. De ahí, en verdad, que fue bastante bueno en ese momento. La universidad nos trataba ahí como unos bebés porque era la primera promoción de la carrera. Era una universidad que estaba adecuada a otros temas, mecánica, industrial, lo que era tradicional en ese momento, ¿no?
Vale.
Y nada, en verdad que nos acompañaron bastante, nos crearon laboratorios y todo eso. Y bien, fue unos años bien buenos donde aprendimos bastante. Contamos, y creo que les pasó a ustedes en esa temporada donde en verdad éramos una envidia a nivel de educación universitaria. Y en verdad, los profesores con los que contamos ahorita, que ahorita están en Australia, Inglaterra, Estados Unidos, nos subieron el nivel. Puedo decir de que me apasiona lo que hago y estoy enamorado de lo que hago, y entonces todo salió fortuitamente, pero fue bien. Sí.
Pero salió. Chévere.
Ya, excelente. Una pregunta con respecto a eso. Veo que te apasiona bastante lo que es tu carrera. Una vez que sales a lo que es el campo laboral, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Entraste directamente a lo que te hubiese gustado, por ejemplo, entraste directamente a programar o entraste directamente a hacer otra cosa distinta a programar? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fueron tus expectativas al momento de entrar a la parte laboral?
Buena esa, Raymond. Digamos que uno, como estudiamos nosotros informática ya en la UNED, eran, yo le puedo decir, tres frentes. Uno era programación, sí, que por lo general es como el 80-90% de los que nos graduamos caen de una vez allí. En las electivas vimos bastante gerencia, gestión. Teníamos un grupo variado, digamos, los más experimentados se veían más allí y varias de las chicas se veían, era en ese punto.
Sí.
Y el otro frente que había era la investigación. A mí me gustaba mucho ese frente. Perfecto. Entonces quería trabajar en la USB. Luego estaba buscando, ¿sabes? El instituto de investigación que queda por la... subiendo hacia...
Portazón.
Ajá. Hacia arriba.
Sí.
Que era uno de investigación allí. Pero nada, cuando fui a hacer pasantías, fui a la cadena Capriles, los dueños de Últimas Noticias, ¿sí? Y allí fue en desarrollo. Me gustó el ambiente de trabajo, varias amistades que tengo hasta ahorita, Y en verdad que el tema corporativo, pues, más por esa de no sé, el networking, conocer, todo lo que veía era algo, pues, nuevo, pues, salí de San Cristóbal, estaba en Caracas y estaba solo, pues, obviamente también había un tema ahí de que todo era nuevo, ¿no? Entonces, de allí, de la cadena Capriles, fue como desarrollador. De ahí fui a una contratista también a hacer temas en desarrollo. En el primero fue, si mal no recuerdo, eran temas en PER, porque era un tema para hacer mucho tratamiento de datos, y FOSPRO, porque estaba haciendo un sistema contable, era así de versátil allí el tema. Y en la consultora esta, que era más pequeña, eran temas de C. Hacían puros programas para los clientes eran de telefonía, MobileNet y eso. Y entonces allá, por definición en telco, en ese momento, para lo que es transaccional, es C. Sí, y sé, yo fui hasta preparador en la universidad, entonces digamos que era el lenguaje que yo más manejaba, entonces perfecto. Allí te estuvimos bastante hasta que nos absorbió uno de los clientes que estaba en esa contratista, que era Todouno. Todouno es una empresa que pertenecía a varios bancos, y de allí me fui, fue al sector financiero a trabajar. Ahí hubo un tema, digamos, de C me pasaron a Java, pero sí,
Pequeño
pero el
salto.
tema no fue tanto ese. Pasaba yo de hacer aplicaciones para manejos de E1 y eso en C, que tú haces un archivo y son las funciones y ráspalo, sí, hacia abajo y bueno, qué tan complejo te lo va a dar en la línea de código que tengas en C. Pero en Java ya era un tema de agarrar clases, sí, abstraerse un poco,
Correcto.
que sí lo había visto en la universidad, pero no lo había usado, y como siempre, una cosa es teoría y otra cosa es la realidad, donde estaba era trabajando para en un framework para todo lo que era la banca en línea, ¿no? Tanto empresas como personas. Lo que querían y cuando me contrataron era que yo me encargara del tema del soporte, porque querían a alguien que conociera de la solución, pero que fuera le diera soporte a las empresas, ¿sí? Porque el tema en la banca en línea, cuando es en la parte de empresas, un poco diferente a lo que tú usas como persona. Ahí tú tienes algunas integraciones, transferencias de archivo y eso, y es como más técnico. Entonces, del desarrollo pasé a tema de soporte, ahí quedé bastante tiempo. Eso me permitió también viajar por la organización para acá, para Colombia, para Miami. Y digamos que obviamente más enganchado con el tema corporativo, ¿no? Y ahí en verdad quedé súper bien. Luego del tema de soporte se abrió tema en ir haciendo más temas de diseño y nuevos casos de uso, porque ya estaba como la línea base de la solución, pero ahora había que sacar nuevas funcionalidades. Entonces, vieron en mí ahí un potencial de que servía para hablar con el cliente, sacar la información y plasmar eso en algo que los desarrolladores trabajaran. Entonces, cuando llegué ahí dije, esto sí es lo que me gusta. Esa parte sí me gustó bastante porque esta es con el negocio, entendiendo para qué se va a hacer eso, viendo más allá, fue una buena escuela donde estuve porque todo lo que eran mejores prácticas lo aplicaban. Ahí aprendí todo el ciclo de ITIL, todo el tema de cómo son toda esa ingeniería de requerimientos, cómo se aplica. Y en verdad que fue una buena escuela. Y empecé por desarrollar, pasé a soporte y ahora estaba en el levantamiento de requerimientos. Entonces también pues conocí todo el ciclo, ¿no? Y allí comenzaron con el tema de BI. Todo requerimiento que nacía, bueno, se tendría que medir, tenía que dejar una huella de ese proceso para después irlo midiendo. Eso fueron como 7, 8 años. Luego seguí en banca, me fui a otro banco, no tan grande como el que estaba, pero sí tenía más rango de acción. Ahí sí fue ya completo, ya el lado oscuro, ya era manejaba un equipo que se encargaba era de manejar los canales. O sea, yo tenía ahí la banca en línea empresa, pero yo era quien la gestionaba, ¿no? Y lo que sí pedía era las nuevas funcionalidades. Yo era ahora el que solicitaba las cosas. Me sentaba también con el equipo de BI, que era lo que yo quería que se midiera. Y ya esa sí fue una experiencia ya a nivel de gerencia. Uno en la universidad, si me preguntas ahorita, y lo escuché en algún podcast hace un tiempo, uno debía haber estar aprendiendo en la universidad cómo vender, cómo gerenciar. Ese tipo de cosas no las aprende uno, y el verdad, el tema de manejar gente y equipo de trabajo es un arte, no todo el mundo lo puede hacer.
Estoy de acuerdo.
Cuando me soltaron eso, no estaba preparado, ¿verdad? Estoy claro que no estaba preparado. Se hizo de la mejor forma y tenía en verdad ahí dos sponsors que me iban llevando, ¿no? Que menos mal que estaban allí para eso. Y haciendo retrospección, en verdad que he contado con buenos jefes en el sentido de darme esas herramientas, ¿no? De allí ya estábamos en esa disyuntiva. De hecho, ya varios de los compañeros míos se habían ido del país, que como le digo a todo el mundo, las dos decisiones son complejas, la de irse, la de quedarse, son verdad
Sí, es
que
correcto.
bastante complejas. En ese momento yo dije, pues también voy a probar esto, más por los chamos que uno tiene y eso, pues tomé la decisión. Salió un proyecto en Guatemala, después me preguntaré cómo caí allá. Digamos, fue igual una apuesta que no salió muy bien, pero allá sí me tocó más ser más consultivo. Y uno en consultor, uno está en una constante venta de uno mismo, de las capacidades que uno tiene y de hacer crecer las necesidades, ¿no? En ese sentido, digamos que fue lo que sí me quedó de aprendizaje lo que estaba haciendo en Guatemala, porque sí me tocaba era más ir a clientes, convencer y de allí, por networking y eso, me llamaron a un proyecto aquí en Bogotá para que me encargara de arquitecto de BI. Y allí sí fue un tema duro porque tenía que también convencer al cliente de que yo sabía, ¿no? Y convencer
Claro,
y
eres la
convencer
cara
al
del.
equipo que tenía ahí a que también conocía. En verdad que fue un reto bueno. A lo final de los 6 meses que duró el proyecto, pues sí, ya conocía que era BI. Hasta alcancé a hacer y toda una especialización, no, un diplomado. Bueno, después de ahí me soltaron otro proyecto que sí fue meterme en que era gestión de datos, las ETL, y era un proceso bastante heavy. Fue un proceso que agarramos algo enfermo y lo levantamos, pero eso ya después de eso sí, yo dije, nada, ya de aquí en adelante lo que venga. Y comencé en esa empresa donde conocí a Alfonso. Llegué como arquitecto, después por temas de cambios. Me tocó agarrar la operación hasta que después sí me la ofrecieron, pero ya me estaba encargando de la operación, ¿sabes? De ver quién asignar el mejor recurso para tal proyecto y más o menos gestionar la demanda. Ahí en verdad terminé como hacer ese ciclo de todos los roles que uno había tenido en lo anterior. Luego, como ser un tema de consultoría, uno está en esa constante venta que te comentaba, como por ser consultor. Y llegaba al punto donde no daba tiempo estar atendiendo el estado de salud de los proyectos y generar nuevos negocios. Entonces ahí vi que me gustaba más generar nuevos negocios y estar en esa parte con los clientes. Agradezco haber pasado por la operación y es eso que te dicen constantemente los técnicos de que se vendió mal un proyecto. Y ahí es una realidad y más que todo en el cliente latinoamericano de que todo está buscándole rebajo, el menor precio, pero. Y hay veces a costa de la calidad. Y sí, porque dice, no, pero lo quiero todo igual con el menor precio. Al final, no todo el mundo te lo puede cumplir. Sí, porque
Sí.
tienes que sacrificar algo. Tienes que meter recurso de menos seniority. Tienes que hacer a acotar algo en los alcances. No es que vayas a hacer un producto malo, pero digamos que no va a tener todos los features que tú quisieras o lo que negociaste, porque si quieres que sea rentable, no lo vas a poder cumplir. Entonces, en ese momento le dije, no, yo me encargaba de la preventa. Y pasamos más a esa parte de idear con el cliente, ¿no?
Okay.
Y como uno venía del otro lado, pues uno habla ahí de lo que sí son riesgos controlados. Yo digo, no, mira, esto lo podemos hacer hasta este punto, esto mejor lo picamos en otra siguiente fase. Y así lo manejamos. Y en verdad yo creo que fue un tema chévere que hicimos. Y ahí, justo en ese momento, fue donde dije, ¿por qué no creo mi propia empresa? Fue justo en ese tema, y más fue por relacionamiento con clientes, lo que hablaba con los vendedores. Solo que yo dije, bueno, podría ser, pero no tenía claro qué tipo de servicios, ¿no?
Vale.
Okay.
Y el tema de BI, que era el que estaba, y llegando de no conocer, ahora ser pues lo que hablo todo el tiempo y lo que manejo,
Claro.
todavía no lo veía claro cuál era ese nicho que yo quería atacar. No, ese era el punto donde no lo tenía tan claro. Luego avanzamos con el tema de preventa, creció de diferentes formas, Alfonso cogió otro camino, yo replanteé algunos temas allí. Llegó pandemia Y en la pandemia se rompieron varios paradigmas en cuanto a ese tipo de clientes que antes no les llegaba si no los conocía, ¿sí?
Okay.
Y aprovechando plataformas como los hiperescaladores, donde tú sí llegas a un nivel de expertise alto y ellos te conocen, ellos mismos te relacionan con otras empresas y estas empresas ahora que se encargan de hacer también los negocios B2B, de que saben que tú prestas unos tipos de servicio y por otro lado conocen los clientes que tienen las necesidades y ellos hacen ese puente. Entonces, eso ayuda a que una empresa pequeña de servicios, que una de las grandes debilidades que uno tiene como una empresa pequeña de servicios es la fuerza de ventas, ¿sí? Porque
Okay,
no,
claro.
sí, hay que ver cómo la pagas. Entonces,
Correcto.
este tema de la pandemia ayudó en ese punto, ¿no? En que se rompieran varias barreras de la presencialidad y llegar a otros mercados y que también el cliente pues se obligara a buscar otras alternativas. Y sobre todo, que fue el nicho que terminé escogiendo, irse a la nube, que al final eran solo los que lo hacían por tema de esnobismo tecnológico o porque en verdad el P de tecnología creía en eso, el director de tecnología creía en eso, hacer un tema necesario, porque ya no te podías mover, escasez de discos duros, de
Claro.
componentes, entonces no, tenemos que ir a la
Claro.
nube. Ahí fue donde yo dije, no, este sí es el momento, digamos, no sé si puedo decir la nube, con la que más tengo
Sí,
afinidad,
sí, sí.
que es AWS. Allí lo que dije fue, bueno, que mucha barca poco aprieta, vamos a empezar con esta, que era la que yo
Me
más
parece bien.
conocía, la que, digamos, también tenía claro sus fortalezas y donde yo quería hacer sinergias y al tipo de cliente que le quería llegar, ¿no? Que son los clientes, digamos, de empresas pequeñas o medianas. Ese es el nicho. ¿Y por qué? Porque esas son las empresas que ahorita más necesitan digitalizar procesos y son las que no van a tener tanto músculo para tener un tema on-premise que te va a generar tener un equipo, sí, que lo mantenga, un equipo
Correcto.
especializado. El tema en la nube te da esas capacidades de servicio autogestionado que tú lo que tienes que preocuparte es por tu negocio, ¿sí? Y no tienes que si se llenó el disco, que si hay que hacer aplicar
Correcto.
un parche de seguridad, nada de eso. Entonces, ese fue el enfoque. Le agarré a mis socios, son Rafa y Manuel, que eran de ese equipo mío de la universidad, con que entonces te puedo decir que los conozco hace unos 20 años. Y dije, nada, vamos a hacer esto, apostemos acá que yo sé que vamos a lo seguro y no me quedé solo ahí. Le dije, y ya sé con qué equipo lo vamos a hacer. Ellos toda la vida han sido desarrolladores con ya un nivel
Okay.
de seniority y experticia que les da pues 20 años en estar desarrollando, ¿no? Y ellos trabajan para firmas grandes en Estados Unidos. Y les dije, no, esto es algo que podemos hacer crecer y lo podemos llevar. Y la fortaleza que vi es que, bueno, los dos están todavía en donde nos formamos, allá en San Cristóbal.
Okay.
Y con alianzas con la universidad, lo vi más como un tema bastante integral, una necesidad que sabemos que tenemos allá. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, tengo clientes en Estados Unidos, tengo clientes aquí en Colombia, clientes en mismo Venezuela. Lo que estamos apostando a tener un equipo bueno técnicamente, que con unos precios competitivos, obviamente, aunque sin desmejorarlos, que sean bastante atractivos también para ellos, pero con unos precios que yo puedo competir tranquilamente en Estados Unidos y con una calidad igual.
Te tengo unas preguntas porque has comentado, es decir, todo lo que has pasado por lo que es tu experiencia de vida, las herramientas, o vamos a decir, es la combinación de la universidad plus lo que tuviste que aprender en el ambiente laboral, pues te dio todas esas herramientas para construir o llevarte, bueno, yo creo que tengo las posibilidades de hacer una empresa. Ahora, una pregunta que se me viene a la mente, porque siempre he tenido en la cabeza el hecho de establecer una empresa. Entonces, me gustaría preguntarte, es una pregunta bastante específica, ¿cómo fue el proceso de establecer la empresa? ¿Cuáles fueron las complicaciones?
Ah, ok.
Entiendo que la empresa las tienes establecida tanto en Venezuela como en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí.
En este caso, si yo, Raymond, quisiese establecer una empresa, me gustaría saber cuál es ese proceso que
De
tuviste,
acuerdo.
cuáles fueron las complicaciones, cuáles fueron las bondades.
De acuerdo. ¿Te acuerdas cuando te comentaba que la universidad debía enseñarte a vender, a
Correcto.
gerenciar y también a crear tu propia empresa, a emprender?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo hacer los impuestos? Esa es otra que te voy a
Mira,
preguntar después.
esa. Yo creo mucho en el networking, ¿no? Yo no hago una apuesta de, digamos, un nuevo tipo de servicio o un nuevo territorio si no tengo algunas fortalezas que me permite eso mantenerlo en el tiempo. Con el tema de la creación de la empresa, y eso fue parte de la buena escuela, donde es que me tocó terminarme de ocupar por diferentes situaciones, cuando llegué a arquitecto, la operación y todo, terminé de ver todo ese ciclo de la organización que uno a veces en la parte técnica no ve. El tema de nómina, el tema de impuestos, todos los temas legales para hacer una negociación con otro país. Ese tema me dijo fue, nada, pues lo que tengo es que estar en todo momento y como no tengo que estar localizado físicamente al lado de mi cliente por el tema de pandemia y que todo lo estamos trabajando remoto, lo que sí tengo que tener es esa figura jurídica lo más cercano a él para que yo sea atractivo para él, para que no sea un tema de sí, aplicar impuestos, un tema internacional, que se me va a quedar como entre un 25 y un 30% del dinero se te queda solo en ese tránsito, que obviamente tú no vas a trabajar a pérdida. Entonces tú lo que haces, si le subes eso al precio, pues ya no eres tan competitivo como quisieras. Entonces, aprovechando también el tema que estamos regados ahorita en cualquier parte, o sea, estamos, tú consigues venezolanos hasta en, sí, digamos,
Distribuidos.
difuminados, en Nueva Zelanda. De hecho, tengo compañero de la universidad allá. Lo que hice fue buscar esas alianzas. Lo que hice fue trabajar con, ver dónde tenía más sentido no crear la empresa. Ahí viajé y la creé allá en Estados Unidos, entendiendo también cómo lo iba a poder hacer. La hice aquí en Colombia y en Venezuela, que a la final es, pues sí, donde estamos ubicados la mayoría, y de eso no me limita a trabajar en otra parte de, por lo menos, de Latam. Y en cara a Estados Unidos, pues prácticamente todos tienen convenios con Estados Unidos, lo que es aquí Latinoamérica, y no hacía falta ponerme a crearlo en todas partes, ¿no? Sino así. También apuntando a unos clientes en particular. Primero, dar esa base y consolidarme donde estamos. En verdad que eso nos no genera una masa crítica y yo poder, como le decía un amigo, tener eso, los 12 mercados, ¿no? El pago de la gente, en verdad es un tema que para mí es vital porque está en una empresa de servicio. Y la razón mía de ser es por ellos. Sí, o sea, ese es mi producto y mi activo. Pero si tú no tienes un buen servicio, eso no se mantiene. Y es más fácil, y eso sí lo aprendí bastante acá de algunos de mis jefes, mantener un cliente y hacerlo crecer, que generar clientes nuevos. Porque aquí hay un tema de confianza, de que te dejen entrar y todo eso. Que en cambio, cuando ya tú estás adentro, lo único que tienes que hacer es el trabajo bien. En verdad, ese es su trabajo. Si lo hace bien, el mismo cliente te va a hacer crecer. Y tan así es mi apuesta que ahorita te puedo decir que tengo enfocado ahorita dos clientes, donde tres, donde está el 80% de mi esfuerzo, y fueron clientes con los que empecé con una pequeña funcionalidad. Después, mira, esto se puede hacer, y ahí poco a poco. Y ahorita son clientes que estoy ahorita negociando con ellos, ver que me están pidiendo cuatro o cinco personas más y yo no, ya va, deja. Porque sí, hay algo
Con calma.
que sí hemos tratado de ir creciendo poco a poco. Ya está esto dominado, ahí sí. Pero hay una brecha y hay un reto que tienes tú como empresa pequeña, es cómo dar esos saltos, ¿no? Que sabes que no, aquí uno cuando es servicio, a diferente que tengas un producto y un tipo rápido, entonces uno es un unicornio y todo el mundo le mete dinero y creció. Uno cuando es servicio no es tan así. Y todas esas cosas que tú ves que los beneficios para emprender cuando eres una empresa de servicio no están hechos para ti. Entonces, no tienes un producto que te van a invertir nada. Y si tienes que convencer clientes, generar demanda y lo vas creciendo, pero ahorita no hay un producto que yo diga, esta es la plataforma en la que es ese tangible donde el inversionista le puede meter dinero, no lo tengo. Pero sí
Claro.
lo que tengo es un equipo especializado bueno y las referencias de mis clientes. De hecho, ahorita nos ganamos un proyecto en California y el cliente lo que me pidió fue, yo quiero hablar con tus clientes. Yo no, sin problema. Le puse uno de Estados Unidos, uno de acá de Colombia y uno de Venezuela. Hablen ustedes, tomen los contactos. Y entonces los entrevistó y me dijo,
Exacto.
pero no tienes un cliente que hable mal de ti. Y yo le digo, Mira, esto no fue manejado para nada, te los di, son dominios de los
Dame.
correos, dominio de cada una de las empresas, mis clientes. No, no, te lo digo porque en verdad me sorprendió porque ellos también te estudian, ¿no? Y dicen, yo sé que usted es una empresa pequeña, quería validar. Entonces yo le digo, no, es que nuestro enfoque es ese, ¿verdad? Queremos que lo que hagamos salga bien y eso es lo que venda, pero eso hace que vayas a una velocidad no tan rápida como quisieras crecer. Ahorita uno de los retos que tenemos es tener un equipo base que me permita ir metiendo nueva sangre, ¿sí? Sobre todo en estas nuevas tecnologías, los que somos estas generaciones, a menos que se hayan mantenido, se han quedado en lenguajes no tan novedosos y lo que se está usando ahorita, ¿no? Node,
Sí, exacto.
Golang. Entonces, tengo gente que a veces me llega con que no, yo manejo PHP, MySQL. Y yo, listo, tenemos unos traps de estudio. No te comentaba eso, pero
Exacto.
una de las fortalezas y cómo armé también el equipo de mis socios, uno es más académico que yo en el sentido de que le gusta formar a la gente, de que tenga esas fortalezas. Eso para
Okay.
mí era algo vital para lo que estamos apostando de tener ese semillero cercano a la universidad. Y el otro es más investigativo, más de hay una nueva tecnología, se mete,
Okay.
la internaliza, toda esa curva que te lleva a ver si es buena o mala, él se encarga de eso y ahí vemos si la adoptamos o no. Y el trabajo mío es más fácil, es el de estar hablando con los clientes y
No, bueno, pero es una buena triada
No,
y
no te
una buena
creas.
triada.
Aquí hemos hablado de que la parte comunicativa de negociación es parte vital
Sí.
en
Es
cualquier
súper
negocio
importante.
y en cualquier, casi en cualquier rol, inclusive con programación.
Sí, sí, que si no sabes transmitir
Exactamente.
lo que tienes es complejo. De hecho, ahorita estaba hablando con una chica de talento humano allá en Venezuela y lo que le pedí fue que evaluara al equipo, ver esas habilidades blandas y ver cómo lo podías potencializar, porque justo con toda esa trayectoria que traigo de consultoría, lo que tú dices, si no, tú no transmites bien la idea, por muy bueno técnico que seas, pues no vas a convencer. Y un tema, el tema consultivo, saliendo el de la venta, es convencer. Y convencer no con de venta fraudulenta, sino,
Con
no con
trucos.
falsas expectativas, sino convencer con los hechos.
Correcto, con
Y
hechos.
eso, hay veces que uno técnico, uno dice, no, yo tengo la verdad y ya, pero si tú no la transmites bien, se queda allí.
Exacto.
Entonces, con el equipo estoy tratando de hacer eso. Los PM, los Scrum que tengo, son temas de metodologías ágiles. En eso es lo que lo trabajamos, todo que sea con CD/CI, sí, Continuous Delivery y Continuous Integration.
Correcto.
Pero eso qué hace, eso digamos sí son herramientas técnicas, pero eso tiene que ir de la mano con que tú diariamente o con el periodo que el cliente te permita irle comunicando las cosas, irlas trabajando y lo que yo fomento mucho con los muchachos es que cada uno de ellos pueda defender lo que hace. Entonces rompemos mucho de que tienes ese escarabajo que está allá atrás programando y no habla con el cliente. En el equipo
Claro.
todos tienen que hablar con el cliente y transmitir lo que hacen, porque si no generamos cuello de botella y no avanzamos. Entonces apostamos a que, ¿sabes? Que si cada 15 días, que es lo que tenemos los sprints, si estoy generándole valor y así, incrementándole el producto, no puede ser que si en esa reunión no estuvo el líder técnico, entonces no se le pudo transmitir al cliente la funcionalidad.
Claro. El
Entonces, sí
avance.
tratamos de que cada uno defienda lo que hizo, sí, defienda su trabajo y lo presente.
Ir puliendo, ¿no?
Pero en general apostamos a eso, a que todo sea lo más fluido y a nivel técnico que sea así. De hecho, aprendí un poco de cosas con mis socios que yo, pues, dejé el desarrollo y no sabía lo que era una deuda técnica.
Okay.
La técnica, sí.
El tema de programación orientada a pruebas.
Okay.
Y hasta ahorita es que necesitamos teste por el volumen,
Claro.
pero porque la programación orientada a pruebas, en
Claro.
verdad.
Ayuda mucho, claro.
Es crear una cultura.
Sí.
Crear esa cultura.
Exacto,
Es
es
exacto.
eso tal cual, Raymond. Y yo creo que eso es lo que, digamos, no, nos limitó bastante crecer tan rápido como quisiéramos, pero vamos con paso firme. Entonces, y esa
Es importante.
parte, tú me decías de la parte más compleja de la empresa, la parte administrativa a ensayo y error. Tienes que buscarte un buen aliado contador y otro buen aliado abogado. Los tengo. Eso es importante y no te lo puedes saltar. Tú y parte de mi rol no es solo hablar con los clientes, sino la parte administrativa, agarrar asesorías con los abogados para entender cómo se trabaja una forma, cómo se crea una figura, cómo se puede ir asociado en tal lugar. Con la
Perfecto.
contadora, que también le agradezco, de mi esposa, entonces imagínate, no le voy a agradecer.
Queda en la familia.
Con ella también he aprendido un mundo en cómo también que uno cuando está emprendiendo, uno de los retos más grandes que tiene es el mismo gobierno con los temas de impuestos. Te
Estoy de
puedes
acuerdo.
comer de una vez allí, entonces es... Mira, este servicio, ¿cómo lo puedo catalogar? Que no me peche tanto, ¿no? La venta. Es un reto constante de yo, por estar creciendo, hay varios temas específicos que lo que hago es contratar a terceros. Como te digo, yo me manejo mucho con networking. Entonces,
Exacto.
de esos 20 que son, digamos, de core del titular del equipo, hay 10 más que son a destajo. Entonces, esos 10 más que me hacen labores, unos de preventa específico en arquitectura, que no voy a decir quién es, pero tú sabes, otros que hacen temas de BI a nivel de ciencias de datos, otros que me hacen unos temas de capacitación, que es otra de las líneas que abrimos, porque uno de los clientes nos lo solicitó y ahorita es una de las líneas que más nos genera ahorita ingresos, que son las formaciones en temas técnicos específicos, es, bueno, ¿cómo hago para pagarle a la persona, pero no quitarle tanto en impuesto, pero estar en lo legal? Ese tema lo estoy revisando constantemente, estar viendo el flujo de caja, ¿sabes? Que no es que me haya en sorpresa como ocurría donde estábamos antes de que nos pagaban, vamos a ver si nos pagan o no a fin de mes, era algo
Sí,
sí,
exacto. Era una apuesta a ver.
y sigo ahorita sin procesarlo, cómo va a llegar al final del mes pensando así. Entonces, yo ando siempre pendiente del flujo de caja, cuándo facturamos, cuándo va a entrar el pago, viendo cada rato, y eso es lo bueno que me quedo de vida, y cada rato estoy haciendo proyecciones del flujo, cuándo entran las facturas, cuándo las
Claro.
nuevas personas que van a entrar, cuánto van a costar y las que tengo, cuándo, en qué momento las voy a hacer crecer, ¿no? Y ese tema de crecimiento, pues, va contra mi costo operativo. Entonces, siempre estoy es pendiente de esos temas. El tema técnico se lo dejo a mis socios. Yo me meto ahí más por el estado de salud de los proyectos y lo que conozco y eso, saqué también la certificación de arquitecto, de hecho, la tengo, pero cuando la saqué, más que por meterme más al tema técnico, era por descargarlos a ellos y que yo hacer la labor de venta y preventa más completa. Y sabes, porque ya yo mismo puedo dar el aval de lo que hago y veces que obviamente no me las sé todas y tengo allí con quien
Sí, pero
sentarme
tienes
y
el equipo.
validar.
Bueno, eso también ayuda para futuro, ¿no? Eso también ayuda
Sí,
a
claro.
futuro porque de repente puedes ver, uno está en el día a día y de repente está haciendo sus cosas, de repente puede ir a estudiar algo, pero tú estás viendo la, vamos a decir, la forma global y hacia dónde puedes dirigir la empresa con ciertas tecnologías. De repente eso también te
Correcto.
puede ayudar un poco. Algo que rescato de aquí es que, bueno, que al momento de establecer la empresa es necesario, juro, tener una asesoría con abogados y contadores. Tú, una persona solo no puede hacer eso.
No.
No puede hacer eso. Necesitas tener esa ayuda, a
Exacto.
juro. Una
Sí.
de las cosas que a mí me ha como que parado es el tema de impuestos. Entonces hay que leer bastante acerca de eso y para eso está la
Sí.
ayuda de, en este caso, del tanto el abogado como del contador, ¿cierto?
sea, tienes dos caminos. Lo puedes hacer tú, que requiere, va a requerir estudio y más esfuerzo, o puedes buscar,
Que
que
es
es
lo
lo
más
más
sensato,
sensato,
exacto.
obviamente buscar apoyo en la gente.
Hay aliados que consiguen, las cámaras de comercio, en verdad, por lo menos aquí en Colombia sí le rescato que hay bastantes ahí para aprender y uno saber cómo es. En Estados Unidos están más maduros en eso, en verdad, tú consultas y ves ahí claramente todo está for dummies, como lo tienes que crear. Te buscas igual un contador porque lo busqué, tengo también un contador allá donde hacer el tema, porque te iba a decir una analogía, uno con el tema tributario en las empresas, si no lo haces bien, como dice Alfonso con ensayo y error, eso es como cuando estás aprendiendo pool y billar. Si quieres aprender con ensayo y error, vas a pagar, ¿sabes? Que siempre estás el que aprende pool que va a
Ah, claro.
jugar y
Sí,
ya
sí,
puede,
sí,
bueno, pagas para aprender literalmente.
sí. Claro.
El tema es que no hay nada peor que deberle al Estado y menos en impuestos.
Sí,
Entonces,
eso es un
si
problema.
tú haces algo que no lo manejaste de la mejor forma y no lo creaste como deberías, te vas a dar cuenta al año siguiente cuando pagues los impuestos del año anterior Entonces ahí no hay cómo resarcirse, ¿no? O sea, ya pasó, ya de hecho vas a pagar es lo que ocurrió del año pasado, entonces, porque los impuestos siempre pues van así. Entonces es complejo que tú no veas eso. De hecho, te puedo decir que la empresa de Estados Unidos ha cambiado 3 veces de nombre porque
Okay.
cometí errores en cuanto a cuándo se tenía que renovar la licencia, cómo se tenía que hacer qué, y Dios, otra vez se nos cambió 2. Igual se pagó los impuestos del anterior, ¿sí? O
Sí,
sea,
igual
igual
es
tenías
la.
que pagarla, pero me terminaba saliendo más barato crear un nombre nuevo y eso. Son temas que aprendí
Ah,
también sobre la
claro.
marcha. Habían definiciones como que, de hecho, me lo están preguntando ahorita aliados comerciales que tienen más tiempo que yo en la en mercado y me están preguntando cómo haces tú para pagarle a la gente con las diferentes empresas. Bueno, eso es otro reto. Tú los registras a ellos en Estados Unidos como hay una figura que ellos llenan, hay una planilla de declaración de que no viven en Estados Unidos, pero tú le estás pagando
Sí,
legal.
entiendo.
Tú les generas el pago a ellos y ellos lo que te tienen que tener eso firmado y tú le entregas eso al gobierno. Porque también los estados, eso también lo aprendí, fue en este año y medio que tengo con empresa, y está bueno que lo hagan, es esa correlación en que tú declaras unos impuestos, ¿sí? De lo que gastas o lo que te entra. Pero esos terceros a los que tú le pagas te relacionan por ese pago. Entonces, a ese tercero, que él también tuvo que haber declarado, ven que la información que tú entregaste coincide con aquella. Y hacen el match completo. Por eso es que las empresas tributarias o de Hacienda en todos los estados son los que tienen las mejores tecnologías porque
Claro,
no.
porque tienen que cuadrar muchas
Sí.
cosas.
Y entonces ese tema, pues nada, tú lo que tienes que tener tus registros al día, todo bien claro, pero que esas reglas del juego, cómo tú registras al tercero, bajo qué figura le vas a pagar, esté muy clara al principio. Ese tipo de temas me gusta tenerlos muy claros con el equipo. Cuando veo que algo, qué sé yo, sobre todo con los temas que sean a destajo, hay algo que no puedo cumplir en el flujo de caja y les digo, mira, te voy a dar este porcentaje en ese momento, pero el siguiente mes va al resto. Ah, no, sin problema, pero te digo que se lo digo casi que un mes antes que yo ya sé que eso va a
Exacto,
ocurrir.
okay.
¿Por qué? Porque no me gusta lo que me hacían a mí.
Sí, que es que
Que
llegó el día y
sí.
no llegó nada.
Sí, exacto. Y en el tema de tener negocios, aquí lo que vale es tu palabra, y eso sí lo aprendí de mi abuelo.
Entiendo.
Mi abuelo tenía su negocio, pero una de las cosas que sí me grabé de él era la palabra. Aquí lo que le vale, usted le dijo, le va a pagar tal día, le tiene que pagar tal día, ¿no? Tú tienes que cumplir tus compromisos. Yo con los muchachos, sobre todo en la ejecución de los proyectos, no, esto puede que esté, esto puede que no, 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 eso no existe. O sea, dijimos que era para tal fecha. Y entonces lo que yo les digo a ellos, si sabemos, si va a empezar un sprint y sabemos que no vamos a llegar, no esperes al final del sprint. ¿Sí? O sea, eso es algo que hay que atacarlo de una vez, porque el cliente entiende siempre y cuando háblalo antes, va a manejar, yo le he dicho mucho al equipo, es manejemos siempre las expectativas. O sea, si hay algo que lo podemos hacer y en el tiempo, bien, si hay algo que no alcanzamos, pues lo vas manejando. Entonces, hay un tema también en la venta que se maneja, es las expectativas. Es el día a día allí. No sé, Raymond, con lo de tributario y eso, si faltaba
No,
algo.
no, para,
No, no.
está
Está
perfecto, está
chévere.
chévere, está chévere.
Ahora, no, bueno, hay un solo punto que me gustaría tocar, me pareció súper interesante, que es que el mentorship y el sponsorship que tú lo tuviste, digamos, a temprana edad, vamos a decirlo así, en tu carrera profesional, y eso ayuda a formar a la gente, ¿no? Y tanto así, pues que por lo que entendemos, tu empresa está basada en ese mismo espíritu, ¿sí? Su conexión con la universidad y la política, la cultura interna que
Sí.
estás desarrollando, pues va en ese sentido. Lo traigo a cuestión porque no lo hemos hablado en los otros temas que hemos hablado sobre cómo escoger una empresa y cómo, qué es lo que hace un buen ambiente, ¿verdad? Esas dos cosas te permiten crecer y tú eres el ejemplo de eso. Entonces,
Mira,
nada, me parece algo chévere.
pero sí, Alfonso, en verdad que sí, eso sí puedo decir que en general he tenido buenas escuelas allí y lo que el tema de llevar gente es un reto. Nunca escribas un correo molesto,
Sí,
¿sí?
estoy de
Ni
acuerdo.
asistir. En verdad, una que otra vez se me fue y me dijeron, no, escríbelo y lo dejas ahí.
También.
Y después ya lo vuelves a leer. Y ahí sí, y eso es algo que se me grabó. Y lo otro que sí también tuve que meter, que yo al principio decía, no hace falta, pero verdad que el técnico no te hace buenos diseños. Tengo ahorita dos UX,
Okay.
dos UX designer, y en verdad eso le cambia.
Claro, le
Sí,
cambia la cara a
total.
todo.
Y hasta del cómo trabajarlo. Yo, de hecho, ahorita yo no empiezo ningún requerimiento sin que ellas lo vean. Y empiezo más bien es por ahí. No, siéntate tú con el cliente, dale forma, qué es lo que quiere. Y después de eso, sí lo vemos a lo interno.
Claro, y creo que eso es, o sea, eso es clave, ¿no? Tú como la cabeza de esa parte, digamos, de la operación, tienes que tener que estar claro en eso. Y no puedes esperar que el desarrollador, el líder técnico, el arquitecto, o sea, ellos lo vivieron, puede que tengan una idea, pero tú eres el único que tiene la visión completa.
Sí.
Entonces, es parte de ser esa cabeza de la empresa, tener esa visibilidad y obviamente, dársela al cliente.
Y sacarle provecho con los números, eres contundente en el mensaje, no es un supuesto, no es una
Correcto.
sensación, sino sin el número, en verdad, todo deja.
Es lo que tú digas, y entonces, claro, queda ahí en el régimen de las ideas.
Eso es otro también, Raymond. Hay que tener un capital y el capital puede ser de diferentes formas, ¿no? El capital al principio, el de nosotros, el de mi socio, fue pues el tiempo de nosotros, que también vale. Armando cómo es, propuestas, cómo trabajar, cómo hacer todo y todos esos temas, verlos, cómo cubrirlo con el menor esfuerzo y avanzar. Y ir siempre pensando en que, bueno, más adelante lo puedes hacer mejor, pero ir dando
Eso pasó.
paso firme, ¿no? Y sobre todo, por lo menos en consultoría, el equipo, o sea, el equipo al que le apostamos al inicio, que la mayoría todavía está, uno lo va haciendo crecer, nuevos retos, que no se aburran, también ese tema, la remuneración de la mano, porque al final ellos igual que uno quieren crecer y no porque están en una empresa pequeña no pueden tener
Buen
unos
punto.
buenos, ¿sí? Esos son los retos y al principio sí nos tocaba bastante.
Okay.
El primer año fue un reto. Pero cuando terminó el primer año ya no le debía a ninguno.
Okay, estaba como más estable.
Cada emprendimiento, pues por el tipo de negocio va a ser diferente, pero uno es el primero, automatívate. Ese término lo terminé asimilando muchos años después, ese de automativarse y uno le tiene que aplicar eso, porque uno a veces quiere las vainas de inmediato. Cuando uno te siente mal en el trabajo, entonces lo manifiestas y quieres que eso de una vez se solucione. Cuando tú estás emprendiendo, hay cosas que tú tienes que aceptar que no van a ser como tú las quisieras. Hay que tener un margen de tolerancia con el equipo, porque no todos van al mismo ritmo que tú en lo que vas en ese norte. Y otro es estar convencido.
Eso es bueno.
Sí, crecimos también en gente, pero no creas, hubo que yo dije, pero, o sea.
Como el síndrome del impostor, que te está diciendo así como que porque estoy haciendo esto, no le veo muchos problemas,
Sí,
ese autosabotaje.
autosabotaje, cada uno, ojo, cada uno tenemos nuestros trabajos, ¿no? Y no lo hemos dejado, porque es que no, si no la empresa en verdad ahorita no da, pero la inversión hay veces y vale más es el tiempo de calidad que tú le metas al tema y al cariño, porque esto sin cariño, ¿no? Y sin pasión.
Sí, pasión sobre todo.
No crece. Esto es algo que todo el tiempo avanzar, todo el tiempo
Estar
meterse,
monitoreando.
y eso es lo que sí hace que crezca. Obviamente se tiene una visión completa y ese es el otro punto, que es la comunicación. Y eso es vital.
Claro.
Hay cosas que tú puedes tomar algunas atribuciones y lo manejas, pero hay cosas que aunque tú ya sepas la respuesta, deberías consultarlo y eso garantiza la salud de la
De la
De
relación.
la relación,
Sí,
¿sí?
porque ustedes
Entonces,
tres son las cabezas de la familia, digamos.
sí, lo que estás demostrando aquí es que, bueno, al momento de lo que es establecer una empresa, no es como en la vida, no es un camino totalmente recto. Va a tener sus altos y bajos. Adicionalmente, que necesitas asesorarte bien para no, de repente, no estar cometiendo
errores
errores.
por
Entonces,
no
en este
saber.
caso, por no saber, un abogado, un contador. Algo importantísimo cuando tú estás avanzando a los niveles superiores es afinar bien la parte de comunicación, de tal manera de poder tener como que esa empatía con respecto a comunicación y negociación, porque igualmente te vas a tener, necesitas networking, en el caso tuyo has dicho que has trabajado con networking, educarse bastante en lo que es la parte de impuestos, y bueno, para eso tienes también la parte de asesorías. Algo que quería preguntarte, así de manera resumida. Vamos a decir que esas son las herramientas que necesitas para o los mínimos, lo mínimo necesario para establecer o para considerar emprender hacia una empresa. Ahora, me gustaría preguntarte algo de manera así concisa. ¿Cómo tú le dirías a un niño qué sería ser un emprendedor?
¿Sabes? Que cuando le expliqué a mi hija que tenía la empresa y lo que hacía, no me entendió. me dijo, hoy tiene 10 años, ¿no? Y me así como que, ah, bueno, papá, qué bien.
Felicitaciones, papá.
Sí, lo único que entienden es que, nada, que me la pasas en reuniones y ocupado. No, le digamos, yo lo que le diría es que le buscaría un ejemplo. Y lo más cercano que es, porque de hecho le he tratado de sembrar la vena de que ella emprenda, porque claro, ella es una buena artista. Yo lo que le diría es que búscale una analogía, que lo vea como una panadería donde tú eres el dueño, donde tú tienes que estar encargado del todo, de que llegó la materia prima, la harina, de quién es el mejor panadero para que te haga el producto, de que el cliente esté bien atendido, de que el producto sea de calidad. Y de que lo que vayas a cobrar por ese producto esté acorde con lo que estás brindando. Yo lo llevaría ahí porque es lo que más me duele a mí cuando presto un servicio. Le trataría de llevarle en ese ejemplo a un niño de que uno lo que con un negocio lo que está es mejorándole la vida al cliente.
Okay.
Y como le estás mejorando la vida, pues tú estás recibiendo algo a cambio. Eso es lo que yo le diría a un niño de o cómo yo veo un negocio o es la visión que yo veo de un negocio.
Vale, perfecto. Está bien, me gusta la analogía. Vamos a pasar ahorita a la parte de off topics, ¿te parece? Bienvenidos a la sección de off topic o próximamente lifestyle.
¿Quién sabe? La verdad es que...
Hoy Johan nos va a traer un tema que no es necesariamente relacionado con tecnología o con emprendimiento. Entonces, ¿de qué nos puedes hablar hoy, Johan?
Hay un tema en que, como buen consumista, he caído que ahorita tengo todas las suscripciones de streaming, estoy afiliado, ¿no? Porque empezó con Netflix, empecé. Igual. Ah, bueno, sí, la novedad, el contenido. Pero, por lo menos, si hay algo que a mí me gusta estar viendo, series, películas, algo nuevo, comenzabas a ver que van saliendo otros servicios que tienen algo específico que a ti te llama la atención. Yo por lo menos nunca me canso de ver películas de niños, Star Wars, Marvel y todo eso. Sí. Disney, y ahí está. Y de hecho la adquirí por Mandalorian. Y después me quedé ahí engrampado con eso porque no había más que Mandalorian hasta que comenzaron a pasar las de Marvel y me las vi todas otra vez, como pues ya están ahí, las vi todas. Después llegó Amazon Prime, que me gustó porque tenía full películas antiguas, y a mí como me gusta ver películas de los 70, 60, los 40, y ahí consigues un buen
repertorio,
un buen material, un buen repertorio, y nada, por ahí, ahorita más reciente, cuando compraron Metro Goldwyn Mayer, pues tienes
ampliaron su
007, y me vi otra vez ya todas las de la última generación, que son 6 ya, de Daniel Craig, y me estoy viendo la de Sean Connery, y después voy con las de Tim Burton, y después con el que menos me gusta, que es la de
Pierce Brosnan.
Y ahora, con HBO Max, ahí vi de Watchmen,
serie
de
Watchmen.
Brutal. Hay otras ahí bien buenas, en Night Off, y hay varias series ahí en verdad de nivel y película. Y ahorita, último, MLB, porque me gusta el fantasy y apuesto allá y tengo mi guía. Entonces, viendo MLB, pues ahí veo los juegos, porque verdad que tenía como 5 años que no jugaba el fantasy y nada que ver con los jugadores. Y los que yo tenía ahorita ya son unos viejos que van de salida. Y entonces estaba. Entonces, cuando me puse a ver en estos días, tengo ya 6 suscripciones. Y esto estoy cayendo otra vez, pues cuando uno tenía un tema por satélite y tenía pues todos los canales, tenías tu televisión por cable, DirecTV.
Porque al final no consumes todo, ¿no? Consumes cierta porción de ellos.
Correcto.
Exacto, y no sé, el enfoque del primero que nombré, que apuesta a la cantidad y no a la calidad, porque en verdad que tengo como un año no sacando nada bueno de ahí, una que otra pincelada, y lo que estoy viendo es más bien series de ahí europeas, polacas y algo así, que me llaman la atención, sobre todo las policíacas. son buenas porque son como no tan
jodidas. Sí, tienen
Sí,
mucho
son
menos relleno, van
más.
al grano de la vaina.
Exacto, van al grano y son las que he estado rescatando. Hay unas series policíacas ahí, danesas, polacas, bien buenas, bien buenas. Pero de resto, bueno, el boom coreano y que tenían unas series ahí que, por lo menos la del juego de calamar,
El Squid
antes de
Game.
esa hay una que se llama Alice
Alice
in
in
Borderland. Alice in
Borderland.
Wonderland.
Esa
Estuvo
me
bueno.
pareció mejor. Y ahorita hay una que se llama Tribunal de Niños, de Menores, y es coreana, es
Okay,
buena,
ya.
es buena. Pero nada, cosas así que con
Claro,
pinceladas
uno
y la que
puede.
uno le gustó, no la sigue. No,
Sí,
se decidió
exacto. Sí, y
cancelarla.
tiene que ser súper, súper exitosa para que la sigan.
Sí, entonces ahorita estoy en ese cuestionamiento. Ah, sin contar que tengo la de también la de anime,
Crunchyroll. Venga,
Crunchyroll.
te está gastando plata en esa.
Sí, no, esa
Okay,
ya la
okay.
cancelé. Esa fue por mi hija, que ella sí le
Claro.
gusta full y todo. Le dije, no, mira, en Amazon Prime
Sí,
todas las
es
que hay. Entonces, sí, no sé.
duro.
Ahorita estoy cuestionando esas.
¿Cuál sería, si te, vamos a ponerte en esta situación, a cuál tienes que, de esas seis tienes que quedar con una, a juro? ¿Cuál sería?
Lo haría mes a mes. Ahorita
Eso es una buena vaina.
cuando salga es Obi-Wan, pues cancelo
El
todas y
mes
me
de
quedo
Disney, después el mes de.
me quedo.
Ok, eso puede ser una
Sí.
estrategia entonces.
Me movería por la serie.
Está chévere.
Oh,
Está
ya.
chévere.
Moon Knight. Eso.
Yo creo que me movería más por cada contenido, Raymond, que
Por más. Ok,
sí,
perfecto. Sí, se
porque
nota.
cuando llegaron las de 007, porque me gusta la franquicia,
Claro, te mueves para allá y listo. Te mueves para
no vi
allá.
más nada que esa. Pero en general me parece que en contenido de calidad y del que más me llama la atención, HBO Max.
Estoy de
HBO
acuerdo
Max.
contigo.
O sea,
Ok.
el back catalog de HBO es, le gana, siempre le ha ganado al resto de la televisión. Aunque no haya nada que ver nuevo, tienes un montón de backlog que seguro no he visto porque HBO era un servicio premium. Entonces, y creo que las películas nuevas de Warner, por ejemplo, llegan más rápido allí que en otros escenarios. Por ejemplo, o sea, Amazon tiene hartas cosas del cine a la pantalla, pero a HBO Max llega más rápido que Richard, Batman. Ahorita está Batman en HBO. Y
Sí, de Batman.
yo estaba así como que también, sí, irme a una suscripción o no. Hasta el momento tengo Netflix y estoy de acuerdo que es más cantidad que
Sí.
calidad. Y tenía una suscripción que es la de Disney, pero era porque estaba Encanto. Entonces quería verla. Era como que ese contenido me gustaba y
Claro.
por eso. Y la otra era Mandalorian. Pero no lo he hecho, todavía sigo con Netflix, a pesar de sus
Pues.
series. Entonces, de repente, ahora que me dijiste entre todas, me dijiste HBO y entre los dos están de acuerdo que HBO, bueno,
No, es
va a
brutal.
estar en mi mente para
Ah,
colocarla.
también busca
Sí,
promociones.
hay varias promociones, existen varias promociones que se pueden.
El tema de estos servicios es la conveniencia, ¿sí? O sea, tú antes o tenías que pagarle un montón de plata a los servicios de cable que tienen sus propias inconveniencias para acceder uno al contenido. Y la gente, pues, que hacía, se iba a los torrents, pues, y ahí tú conseguías de todo. Pero el hecho de, o sea, todo el trabajo que tienes que hacer para acceder a eso, o sea, la gente no lo hace porque quiera hacer piratear y porque, ay, sí, soy malo. No, lo hace porque es difícil acceder a cierto contenido. Las plataformas estas digitales, listo, fue conveniencia. Por eso Netflix agarró casi que todo el mercado. Ahora todo el mundo quiere un pedacito de eso, pero están generando otra vez el mismo problema de antes.
Tal
Sí,
cual.
que ahora tengo que estar aquí, acá.
Exacto.
Lo ideal es que tú, un solo servicio de streaming que te ofrezca todo lo que quieras ver, pero realmente esa no es la realidad de
Ahí
ahorita.
la oportunidad, si alguien lo logra hacer y nos quiere regalar algo, si lo logra, es hacer algún tipo de agregador. Pero es volver a las compañías de cable, es volver al problema de las compañías de cable. Entonces, nada.
Sí, no sé, ahí en verdad tengo ese dilema. La de Spider-Man, como fuimos a ver al cine, esa es la otra. Películas que vea también por el efecto pandemia, ¿no? Pero películas que no te diga, esta me llama la
Exacto.
atención ir al cine, la de Morbius. Es la única que estoy esperando para ir a ver. Porque una que dice que la ambulancia, esa película dominguera, para no ver a qué
Esa la
hora.
quiero ver. Esa sí la quiero ver. Sé que es dominguera, pero sí la quiero ver.
Excelente.
Así, así.
No, bueno, Johan,
Johan,
muchas gracias
muchísimas gracias.
por tu participación, por tu tiempo y por contarnos tu experiencia en cómo haber establecido tu empresa y todo lo que conlleva, porque no es un camino, se ve que no es un camino fácil.
Sí,
hay
es,
que dar un esfuerzo bastante, al principio, por lo menos al principio.
Yo creo que es algo de todo sí, el tiempo. Es como el 10, es como una relación, tienes que darle todo el tiempo. Eso, sí, eso no...
Sí, obviamente hay una fase, sí, Raymond, la de enamoramiento. Exacto. Y, sí. Pero después no se tiene que acabar el amor, tienes que ver
cómo mantenerlo.
Cómo mantenerlo, que también es el reto, y lo otro que también tú habías comentado, estar reinventando, estar viendo siempre hacia el futuro, ay, qué hay nuevo, qué puedo aplicar, o en lo que lo cuestionarse también, uh-huh. La forma que lo estoy dando es la mejor, siempre estar uno también cuestionándose y escuchar a mis colaboradores, a todos los que están ahí apoyando, y escuchar al cliente.
Exactamente.
O sea, eso para mí es vital.
Sure.
Ok.
Pero es entender al cliente qué quiere hacer y manejarlo. Pero no, excelente. Yo creo que, en verdad, Raymond, lo que sí le digo a todo el mundo es, tengan una buena idea, crean en ella y aváncenla. Y enamórense de la idea.
Enamórense, sí. Claro. Me gusta que, o sea, digamos que todos tenemos el sueño de emprender, ¿no? Y tú emprendiste, sí, en el momento en que conseguiste ese sweet spot.
Ese nicho.
Ah, listo. Sí, más que nicho de mercado es conseguí algo que hago que de verdad me gusta. ¿Sí? O sea, porque sí, él desde que estuvo en el banco se dio cuenta, a mí me gusta hablar con clientes y idear estos requerimientos. Y lo confirmó, digamos, en su segunda experiencia cuando trabajó conmigo y consiguió esa idea que él cree 100%. Y con esa energía es capaz de
impulsarlo.
De
hay que convencerse. Uh-huh. Es que eso que dice Alfonso es también, es convencer a la gente. Convencer y que en verdad tengas, claro, ahí material, claro, para que se dé, ¿no?
Claro.
Pero sí, ese tema del convencimiento y creer, chamo, y no transmitir lo que es. Entonces, Raymond, yo te diría es, si te apasiona lo que crees ahí, y que no sea porque eso sí lo vi en varios foros cuando yo decía emprendo o no, algo que uno en verdad cree es que vas a hacer impacto. Porque si estás pensando que vas a emprender solo para ganar plata, que sí, obviamente sí, es complicado, porque entonces tú a lo que vas a transmitir una visión de hambre, de que, sí, uh-huh, y eso sí lo aprendí en una de mis etapas, el que demuestra hambre no vende.
Exacto.
Eso aplica a las relaciones también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Con otras sí, palabras, exacto, pero sí.
Pero es así.
Excelente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, John,
por estar con nosotros.
Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo contacto@coderlifestyle.net. También los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter. Los links los encontrarán en la descripción o por nuestro Linktree, coder_lifestyle.
Si les gustó, dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos. Compártelo con personas interesadas en tecnología y personas que estén interesadas en comenzar su propia empresa. Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. Esto nos ayuda a crecer y mejorar el programa.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Bye.
Bye.